Hoy es el último día que vamos a tener la clase de cómo mejorar tu matrimonio. Uno. Estamos terminando con la sesión entonces de cómo mejorar tu matrimonio. Uno. En unas 3, 4, 5 semanas, no sé exactamente cuándo, vamos a estar nosotros llevando el curso de cómo mejorar tu matrimonio. Dos. Y vamos a ver, estar viendo otros temas. Quiero que abras tu Biblia, si la tienes, en Proverbios capítulo 15, verso 17 y Proverbios 17, 1. Y me gusta siempre estar mencionando que todos estos temas los sacamos precisamente de la Biblia, porque es el manual del fabricante. Es donde cuando Dios nos creó, nos dio este manual con el propósito de que nosotros podamos gobernar y llevar nuestra vida de una manera ordenada, de una manera en la cual podamos tener los resultados que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 15, verso 17 y Proverbios 17, 1. Y te voy a leer estos proverbios y enseguida te voy a dar el título de esta enseñanza. Proverbios 15, 17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Te lo repito, mejor es la comida de verduras donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Así de que son muy claros estos textos que nos hablan del tema que voy a estar tocando el día de hoy. El día de hoy se llama ¿cómo resolver un conflicto? Y creo que estos textos son suficientemente claros de que en un hogar hay que saber llevar, como decimos, la fiesta en paz. Pues por mucha prosperidad que pudiera haber en una casa, y por mucho que ellos pudieran tener para comer, si no hay cordialidad, si no hay paz, las cosas no se pueden disfrutar. Uno de los grandes problemas en los matrimonios hoy en día, y creo que en muchos tiempos, es la comunicación. La comunicación es un gran problema. En una de las próximas enseñanzas estaremos hablando de cómo mejorar la comunicación. Porque la comunicación puede ser una de las áreas más difíciles de muchos de los matrimonios. Y una mala comunicación pues originará conflictos. Al menos es una de las más difíciles para mi vida. Y tiene que ver mucho con el trasfondo del noviazgo. Y muchos de los jóvenes hoy en día, cuando yo estoy platicando con ellos y trabajando con ellos y que están en el noviazgo, una cosa que les digo es: dialoguen, platiquen, tengan mucha comunicación desde ahorita. A mí me gusta mucho un ejemplo que lo he comentado en otras ocasiones de una pareja de pastores. Ellos ya son grandes, ya deben tener unos 70 años aproximadamente, y a veces me toca llevármelos a mí a alguno de los viajes. Vamos a Ciudad Guzmán o vamos a alguno de los pueblos donde vamos a la red de pastores, y a mí me asombra que ellos a veces les toca irse en la parte de mero atrás de la camioneta y pues no oyen el burullo que llevamos acá los que vamos al frente, pero ellos van siempre como pareja, plática y plática y plática y plática y plática y plática todo el camino. Y me asombra de verdad. Y un día le preguntamos que qué había sucedido, cómo se habían conocido. Y dice que él llegó, nos dijo ella, él llegó a mi departamento, nos conocimos en la Ciudad de México, y llegó y me dijo: oye, es que yo quiero que seamos novios. Creo que ya se conocían antes. Y dijo: no, yo no quiero ser tu novio. Yo quiero primero ser tu amiga. Y una vez que yo sea tu amiga, entonces seremos novios. Así de que ellos dedicaron mucho tiempo a lo que era ser amigos, dialogar, platicar y llevar una buena relación de amistad. Y hoy en día uno los puede ver, de verdad. Y luego decimos nosotros, en la penúltima reunión que tuvimos, ¿qué amor se tienen? Porque estábamos en la penúltima reunión de la red y dijo: ya, yo quiero cantar. Y salió a cantar y pues más o menos canta un poquito, no muy bien, ¿verdad? Y luego todavía sale su esposo y se le pone por un lado y están cantando. Y luego dice, o sea, él dice: ¿qué amor se tienen de verdad? ¿Cómo ama este hombre a su esposa a tal manera de no dejarla hacer el ridículo sola? ¿Verdad? Pero la verdad es que no, me asombra, a mí me llama la atención en la forma en que ellos de verdad conviven, tienen comunicación, se comunican y de verdad llevan un buen matrimonio y por muchos, muchos años. Así de que esto es muy importante. Le decía con respecto al noviazgo, en el caso mío, fue que nos dedicamos más a otra cosa que verdaderamente la comunicación, abrazos y besos y todo lo que tuviera que ser físico, más que la comunicación. Y yo por eso insisto mucho en los jóvenes, platiquen, convivan, hablen mucho. Incluso un libro que creo que se llama El amor para toda la vida, delgadito más o menos ese libro, habla sobre muchos principios o puntos más bien de los que tienen que dialogar durante el noviazgo. Y de esas cosas que tienen que mencionar y estar hablando. Y a veces los jóvenes no hablan de muchas cosas durante el noviazgo. Nada más qué bonito estás, qué guapa estás, qué hermosa. Y nada más es lo único, ¿verdad? Pobrecitos de ellos. No, tiene que avanzar y mejorar en ello. Así de que muchos de los problemas en el matrimonio se mejorarían si nosotros supiéramos cómo resolver un conflicto. Y mientras emprendemos a cómo comunicarnos, el día de hoy yo les voy a enseñar cómo podemos resolver un conflicto. Y antes de eso te voy a dar un ejemplo de cómo podemos entrar en conflictos. Bueno, resulta que uno de los cónyuges le dijo algo al otro que no le gustó y le lastimó. Ahora, ¿qué es lo que sucede con aquel al que se le dijo lo que no le gustó y le lastimó? En lugar de aprovechar esa oportunidad para tratar de enseñarle a la otra persona, mira, no me gusta que me digas así las cosas porque me lastima, en lugar de eso, la persona que se sintió lastimada, aun cuando posiblemente el otro ni quería lastimarle, entonces el otro contesta con algo que también va a herir a la primera persona, pero esta vez sí lo está haciendo ya con dolor. Y sucede muy fácilmente. El otro día yo llegué a la casa, hace 2-3 días, y estaba precisamente ahí Pablo y Raquel, y luego llego y le digo a Lupita, oye Lupita, siempre a mí me gustan mucho las pasillas, los chiles verdes o los chiles rellenos, y siempre andamos batallando porque encontré chiles picosos. Y no, difícilmente, y prueba este, y prueba el otro, y prueba el otro, ve cuál está picoso. Y el otro día en la casa de señoritas, yo voy a comer ahí los martes, hicieron chiles rellenos y salieron picosos. ¿Cómo? Oye, pues ¿cómo le hacen? No, pues muy fácil, el juguito lo ponen aparte ya que lo hicieron y luego le ponen chiles secos y una pasilla. Así de que cuando lo echan, no hombre, sale el chile ya bien picoso. Ya, ¿y sabes tú si es la pasilla que te salió picosa o no? Sino que sale todo bien picoso. Y le dije a Lupita, ah, fíjate Lupita que sí le hicieron allá. Y me dice, pues te gusta todo lo que ya te hacen. Ay, yo como soy tan santo, le dije, por eso no te digo nada. El error que cometemos y luego, ¿verdad? Y por eso no te cuento nada. Fíjense cómo fácilmente podemos nosotros meter la pata, cometer errores. Y eso es algo de verdad que constantemente estamos cometiendo y nosotros tenemos que tener ese cuidado. Así también, ese es uno de los puntos delicados. También debemos recordar que el hombre y la mujer somos diferentes en nuestra manera de comunicarnos. Y esto hace más difícil el que nos comuniquemos. Si ustedes recuerdan, en una de las clases que estuvimos dando aquí, estuvimos hablando de que el hombre, el cerebro del hombre está compuesto como por cajitas. Y en cada caja lleva una situación, un detalle, vamos a decir. Yo me gusta decirlo también, es como el hombre que va, perdón, la persona que va en un transatlántico. El hombre es como aquella persona que la mandan a revisar, ¿cómo se llama? Bodega por bodega, abre una bodega, ve la bodega, ve que todo está bien, la cierra, va a la siguiente bodega. Cuando él va rumbo a la siguiente bodega, ya ni se acuerda que había en esta bodega, porque para él fue un asunto ya arreglado y vamos al otro asunto. Pero la mujer no. La mujer es como la que se pone en el puente de transatlántico y están ahí todos los foquitos haciendo señales de algo y está al pendiente de todo lo que está sucediendo en el barco. El otro ejemplo que le decía de las cajas es igual con el hombre. El hombre pareciera que tuviera cada asunto en una cajita, mientras que la mujer están interconectadas todas esas cajas. Y le pongo este ejemplo porque el otro día estábamos precisamente también en el comedor y creo que fue el mismo día. Y de pronto estábamos platicando, estaba Pablo y Raquel, y estaba platicando algo Raquel, y como normalmente acostumbra la mujer porque tiene interconectados todos sus cables, estaban hablando de un asunto y de pronto empezó a hablar de otro asunto. Y Pablo se detiene y le dice, espérame, recuerda, cajas y cables. Y que se agarra risa Raquel porque ya entendió, ya ellos ya tienen un acuerdo. ¿Cajas o cables? Si yo soy caja, por favor dime que ya cambiaste de caja. Y no nada más te agarres con tu cable por todos lados. Y esto es muy importante que entendamos que a veces la comunicación por eso no es tan fácil. Entonces, ¿cómo resolver un conflicto? En primer lugar, debemos reconocer que no hay ningún método infalible, ¿eh? No hay ningún método infalible que pueda servir como receta para arreglar un conflicto. Y hay muchas razones y no es justificación. Lo que sucede es que en el ardor del desacuerdo, cuando está en juego nuestro ego, pues uno no piensa seguir las reglas. E incluso si lo pensamos, no queremos hacerlo. Porque no nos conviene, porque pensamos que podemos perder. Por eso cuesta mucho trabajo a veces arreglar un conflicto, porque aunque nos estemos dando cuenta que le estamos regando, pues no queremos perder, pero en realidad estamos perdiendo los dos. Así que parece ser muy natural que cuando la pelea empieza, nos empecemos a lanzar como en una batalla, granadas, bombas, a disparar AK-47 y todo lo que esté a nuestro alcance mental para acallar al enemigo. Y parece que hacemos verdad el dicho que dice que en la guerra y en el amor, pues todo se vale. Por ejemplo, le lanzamos una granada, o la mujer lanza la granada, y le dice al esposo, ¿nunca estás un rato conmigo? Y luego otro, ¿siempre estás muy ocupado? ¿Eres un egoísta, solamente piensas en ti? Y el hombre, en respuesta, puede decir, claro que quiero pasar un rato contigo, pero en las noches diario te duele la cabeza, como no quieres que esté ocupado, si nunca haces las cosas que te digo, y cosas peores, que tendemos a tirarlos de granadas del uno hacia el otro. Así de que vamos a ver algunas pautas que pueden ayudar a solucionar el conflicto si ponemos empeño en ello, pero tenemos que poner empeño en ello. La primera pauta que nosotros vamos a ver está en Proverbios 14:17, la primera parte de Proverbios, Proverbios 14:17. Dice, el que fácilmente se irrita, ¿qué más dice? Ayúdenme. Hará locuras. El que fácilmente se irrita va a hacer locuras. Así de que muchos de nosotros estamos listos para emprender la pelea a la primera señal que consideramos de nuestro contrincante. A la primera señal. A lo mejor el otro ni está lanzando una señal de guerra, pero ya estamos listos. Por eso dice, el que fácilmente se irrita. Yo recuerdo que mi esposa me decía, oye, no, cuando estábamos casi recién casados un poquito, no hombre, eres un cuetito cuando te enojas, ¿eh? Dice, más todavía ni prendo el cerillo y tú ya estás tronando. Y así sucede con muchos. Muy fácilmente nos irritamos, muy fácilmente. Y el que se irrita fácilmente hará locuras. Y el matrimonio no es un ring de box. Posiblemente de lucha libre, pero de box no lo es. Así que debemos tener cuidado de no malinterpretar las señales que estamos viendo al otro lado de la barrera. Es muy fácil malinterpretar las señales. Un ejemplo que no tiene que ver con conflicto, pero de cómo se malinterpretan las señales. El otro día no tenían en qué venirse las señoritas de la casa hogar a la oración, y de pronto me dice, pues yo creo que no vamos a ir, me dice la encargada, está bien. Y de pronto me dice, ¿sabes qué? Me llama, me dice, el encargado de la planta baja de la casa Lionel dijo que él nos puede llevar con algunos de los muchachos, se llevan a nuestras señoritas en la camioneta de las señoritas, pero me llamaron de la casa matriz y me dijeron que sí vamos a ir y pues quieren ir con nosotros y no cabemos todos, pero a mí me da mucha pena decirles que no cabemos. ¿Puedes llamarles tú? Sí, yo les llamo, no hay problema, yo no tengo ninguna pena. Oye, fulana, que llamaste a la casa de señoritas para ver si se pueden ir con los muchachos a la oración. No, Naún. Nada más hablamos para preguntar si van a ir, porque queremos mandar una red a los jóvenes. Y todo estaba bien mal interpretado. Es muy fácil mal interpretar señales. Uno de los problemas que tienen muchas de las compañías y en muchos lugares es la comunicación. En primer lugar, porque o no la hay, o se, ¿cómo se dice? Se distorsiona muy fácilmente. Así de que el primer punto es tener cuidado de no malinterpretar las señales que estamos viendo al otro lado de la barrera. A mí me gusta darle siempre, hay un dicho en el mundo que a mí no me gusta para nada. Piensa mal, ¿y qué más dice? Y acertarás. No, a mí no me gusta ese. A mí me gusta el otro. Piensa bien. A mí me gusta pensar bien de lo que está sucediendo al otro lado de la barrera. Era el ejemplo que les he dado en otras ocasiones de que mi esposa, cuando vivíamos acá por la Centenario, tenía una persona, un señor, que siempre, cada semana iba y le pedía para una receta. Y cada vez que llegaba, él decía, ya llegó tu cliente. Y ella tiene clientes ahí que llegan y le piden, nos cambiamos de lugar y una señora la encontró y ya tiene su cliente ahí, ¿no? Ya, ahí está. Bueno. Y un día iba ella manejando, iba pasando por una cantina ahí por la calle, cuando vio que salió el señor y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a ayudar a ese señor. Porque ese señor, lo vi que iba saliendo de la cantina. Le dije, ay Lupita, ¿por qué piensas así de él? Se metió a pedirle ayuda a cada uno de los que estaban ahí. A mí me gusta pensar bien. Yo no sé cómo te guste pensar a ti, pero a mí me gusta pensar bien. Así de que dentro de este mismo punto de el que fácilmente se irrita se hará locuras, en Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse, Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así de que la palabra de Dios, la Biblia, nos anima, nos exhorta a que tardemos en airarnos. Si uno toma un poco de tiempo antes de empezar a defenderse y yo le digo a vomitar sobre la otra persona, puede uno ver que las cosas posiblemente, muy posiblemente, eran de otra manera. No sé si te habrás dado cuenta de que muchas veces el conflicto empieza con una situación. Cualquiera, una situación, la que tú te quieras imaginar. Cuando nos airamos, el conflicto se extiende a muchas otras áreas que no tienen nada que ver con la situación que estábamos viendo. Y muchas veces después no recordamos ni por qué empezó el pleito. La verdad, no recordamos ni por qué empezó el pleito original. Y esto sucede porque tomamos un problema X y acabamos discutiendo de todo el abecedario. O sea, vamos a discutir sobre un problema que hubo de la M, de la mamá de uno o la mamá de otro, por decirlo así. Y acabamos hablando de la H, acabamos hablando de la Z, acabamos hablando de todo el abecedario, peleamos por todo el abecedario, y cuando terminamos, si tuviéramos más razón, ¿por qué empezamos a pelear? Porque ni nos acordamos por qué empezamos a pelear. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Proverbios 16:32. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso es lo que nos dice Proverbios 16:32. Si la persona pierde el control, lo mejor que tú puedes hacer en ese momento es alejarte. Un momento para evitar escenas de ira. Había un maestro, en aquellos tiempos en los que él se acostumbraba el sombrero, Y una vez sus alumnos le preguntaron, maestro ya grande, maestro, ¿cuántos años tiene de casado? 50 o 60 años tenía de casado. Es que vamos a poner 60. Y le dijeron, maestro, ¿cómo le ha hecho para durar tantos años ustedes de matrimonio? Muy fácil, hicimos un acuerdo mi esposa y yo. El acuerdo era que cuando yo llegara a casa, iba a abrir la puerta y yo iba a aventar el sombrero. Si mi esposa estaba de buen humor y no había problemas, el sombrero continuaba adentro. Si el sombrero salía, yo me daba una vuelta. Así de que he dado muchas vueltas en estos años, ¿verdad? Era una forma en la que decía, ok, estamos ahorita calientitos, cada quien por su lado, hasta que la situación pase. Así de que nosotros tenemos que tener cuidado con ello, alejarnos por un momento, darle su espacio a la persona. A veces quieres arreglar algo, la persona está molesta y tú estás, no, pero dime, me tienes que decir ahorita, si no me lo dices, y lo único que va a hacer es que explote aquella persona. Posiblemente en algunas ocasiones hemos perdido batallas como pareja, y yo no digo como persona, porque en un matrimonio cuando uno pierde, pierden todos. Y esto fue porque nos airamos y tocamos puntos que nunca deberían, ni deben ser tocados en el matrimonio. Hay puntos que no debemos tocar. Puntos como, si no cambias, me largo. Lo que dijiste, mató mi cariño por ti. Si no te gusta, ahí está la puerta. Quiero el divorcio. Y en toda relación humana, debemos tener cuidado de no tocar algo que son los pilares del matrimonio. Yo le llamo pilares. Por ejemplo, el amor, el prometerlos el uno al otro. Y hay varios pilares. Puedes poner tú cuatro pilares que sean los fuertes de tu matrimonio. Y que esos cuatro pilares nunca los vas a tocar. Porque si cada vez que peleas estás tocando esos pilares de fundamento, un día la casa se va a caer. Podrás discutir sobre los adornos de la casa, pero no afectar los pilares, porque la Biblia nos dice que tarda en arecer mejor que el fuerte, y nosotros tenemos que tener ese cuidado en nuestra vida. Recuerda la historia que les contaban en aquella enseñanza que dimos hace unas semanas, de enójese con categoría. No sé si la recuerdas, te la puedo hacer brevemente. De aquella señora que le platicó a abuelita, le platicó a sus nietos, pues un día tu abuelito me falló. ¿Cómo que te falló mi abuelito? Abuelita, si mi abuelito era un santo. No, dice, un día me falló. Un día vino la vecina, cuando vino la vecina, me dijo, fíjate que tu marido está allá en el jardín, allá anda coqueteando con una mujer. Y así de que me arranqué yo al jardín, y estando en el jardín, ahí estaba su abuelito besuqueando a una muchacha. ¿Y qué hiciste, esa abuelita? Nada. ¿Cómo que no hiciste nada? No, mi hijo. Si te enojas, enójese con categoría. Yo regresé a mi casa, me puse a hacer tortillitas de mano, me puse a hacer la cena, le preparé la cena que le gustaba a tu abuelito, llega tu abuelito, se sienta, me siento a cenar con él. ¿Cenaste, esa abuelita? Sí, pero con ese dolor tan grande. No, mijo, yo no soy el que anda mal es él. Yo, tranquilita. Cuando terminamos de cenar, le di su palillito, le dije que si quería café, le di su cafecito. Una vez que acabó, le dije, mi viejito, ¿le gustó la cena? Sí, mi hermano, estuvo muy buena. ¿Y le ha faltado algo aquí en la casa? No, es todo muy bien. ¿La casa está limpia? Sí, siempre ha estado limpia. ¿Los hijos están bien educados? Muy bien educados. Entonces, ¿no le falta nada? Nada me ha faltado. Ok, viejito. Y se fue y sacó aquellas navajas que usaban antes para rasurar los barberos, ¿verdad? Esas que se pasaban por el cuero, que estaban en las sillas de los barberos. La sacó, le dijo, hijito, lo vi ahí en el jardín coqueteando con una mujer. La próxima vez que yo sepa o vea que usted está coqueteando, yo cortaré la ocasión de pecado. A partir de ese día, el viejito durmió en posición fetal, ¿verdad? Preocupado por no ir a perder la ocasión de pecado. Así de que hay que enojarnos con categoría. No nos enojemos nada más a lo tonto. Y luego, continuando con el mismo punto todavía, no acabamos con el primero, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta, ¿qué hace? No la calma, la quita. Me gusta eso. La blanda respuesta, algunos acostumbramos a decir, calma la ira. No la calma, la quita. Quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Recuerda tú los cuatro pasos que dimos para arreglar un problema con tu esposo. Yo no sé si los anotaste la otra vez o si no estaba la otra vez, pero vale la pena que los anotes si es necesario. Recuerda que si no funciona el primero, ve al segundo. Si no funciona el segundo, ve al tercero. Y si no funciona el tercero, vete al cuarto. Ahí lo solucionas. Una advertencia más es no discutir delante de testigos. El hacerlo dificulta la reconciliación porque estamos incluyendo a otras personas. Muchas personas discuten delante de testigos. Y esto es lo peor que uno puede hacer porque estás involucrando a más personas. Si el problema es entre tú y yo, lo arreglamos tú y yo. Queda prohibido hacer partícipes a otros o discutir en presencia de alguien más. ¿Qué sucede cuando tú y te peleas con tu esposo o con tu esposa? O aún entre amigos que se pelean, vamos a decirlo, porque eso se aplica para todos lados, cómo resolver un conflicto. Y ya que te peleaste, más si le cuentas a tu mamá o le cuentas a su mamá cada uno de los dos. Mira, tarde o temprano, lo más seguro es que tú te vas a reconciliar con tu esposo o con tu esposa. Pero tú ya dejaste calientito o calientita al suegro o a la suegra. Y luego la próxima vez que vas, llega y la suegra todavía está pensando, o el suegro, o sea, tu mamá está pensando, mira esta o este que no trata bien a mi hijo o a mi hija. Y entre más gente involucres, más difícil arreglar los problemas. Vamos a suponer que son amigos y tuviste un problema con tu amigo o tu amiga y estos se distancian, empiezan a hablar con los otros y entonces para reconciliarse pues ya no nada más es entre tú y yo, ahora es la vergüenza, pena o como le llames, dice, no, pues cómo voy a juntar con él otra vez o me voy a juntar con ella después de todo lo que le dije a los otros. Entonces, por favor, para resolver un conflicto, el primer punto es que tenemos que tener cuidado con la ira. Y llegamos a cerrar con este punto de que la blanda respuesta quita la ira y no discutas delante de otras personas. Punto número dos. El punto número dos. Proverbios 15:23. Proverbios 15:23. En Proverbios 15:23 dice, la palabra a su tiempo, cuán buena es la última parte del texto. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Muchas veces nosotros atacamos el problema cuando no es el momento apropiado. Óiganlo bien, cuando no es el momento apropiado. Debemos buscar momentos y palabras adecuadas para tocar puntos difíciles. A veces yo me entero de situaciones que no son nada agradables. Y a veces, oye, no, vamos a dejarlo un momento. Vamos a dejar. Incluso cuando vienen personas a platicar conmigo que vienen en medio de un conflicto, la primera cosa, mi primera posición que yo voy a hacer es quitar la presión. Yo lo digo de una manera muy fácil. Yo aprendo de lo que sucede alrededor. Hace quién sabe cuántos años tenía un problema de muelas que yo me levanté desde las 7 de la mañana y anduve viajando por todos los consultorios. No han abierto. Cuando abrió el primero que abrió, ¡pum, pum, pum! ¿Quién era? No me importaba, la verdad. Cuando llegué, me dije, no, es que traigo una infección. ¿Qué van a hacer entonces? No podemos hacer nada. Le vamos a picar un poquito ahí para quitar la presión, drenar para quitar la presión. Ahí yo aprendí. Cuando viene un matrimonio a nuestra vida de alguien que lo trae para una consejería. Primer punto, quita presión. Con la presión que trae uno ahí, uno puede cometer tonterías. Puedes agarrar unas pinzas. Porque llega un momento de desesperación que ya no sabes qué hacer. Entonces, quita presión. Entonces, lo que está diciendo es que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces, yo lo que hago es quitar presión. Uno quisiera ir y tratar de arreglar eso en ese mismo momento. Y, no se va, y muchas veces no lo vas a resolver, lo vas a empeorar. Y yo prefiero quitar la presión. Ok, quito la presión. En nuestro caso, como cristianos, pues el dren es la oración, el consejo unido con la oración. Y después cuando se atiende el problema, es muy diferente. Ni tienes que perder la muela. ¿La verdad? En estos días hemos pasado por diferentes situaciones de presión. Estamos viviendo por una situación de presión en este momento que nos quieren afectar casi 4,000 metros del el terreno ahí que están ahí. Y yo me lo he llevado tranquilito, calmado. Hay un texto en la Escritura que yo lo traduzco de esta manera. No tomes ninguna decisión bajo presión. Eso ha sido una parte de mi vida. No tomar decisiones bajo presión. Así de que vienen y me platican a lo mejor algo muy grave. Ah, ok, vamos a ver. Lo tomo muy tranquilo. No es que no me importe. No quiero tomar decisiones bajo presión. Y tenemos otra situación en estos días que estaba así. Oye, ¿qué? Déjelo, solito va a llegar las cosas. Cuando llegó la situación, se arregló, que llegué y le dije, Lupita, no cabe duda de que Dios tiene en sus manos el control. Lo único que tenemos que saber es cómo nosotros meternos en el mismo mover de Dios, tener paciencia. Así de que debemos buscar palabras adecuadas para tocar puntos difíciles y momentos apropiados. Proverbios 15:28. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Yo estoy hablando de una mala parte buena de este asunto. El corazón del justo piensa para responder. La siguiente es una historia abreviada de una familia en la cual el padre abandonó a su esposa e hijos, lo cual causó un grande trauma en la familia. Cuando el marido abandonó su familia, solo dejó una nota pegada en la puerta del refrigerador que decía en la parte exterior de la nota: no permitas que los niños lean esto. Abrió la mujer y la carta decía esto: ambos sabemos que nos estamos separando desde hace tiempo y seamos sinceros. No veo que ningún cambio se opere en ti o en nosotros. También debe de saber que estoy saliendo con otra mujer. Sí, estoy involucrado con ella. Realmente creo amarla. Te digo esto porque es probable que alguien nos vea juntos. Y yo quiero decírtelo antes que otro lo haga. Tratemos de que esto sea lo más fácil posible para los niños. No te amo más. Y realmente me pregunto si alguna vez te amé. Ya le he pedido a mi abogado que haga los papeles del divorcio. Quiero divorciarme de ti ahora mismo. Adiós. Los niños, por supuesto, que tuvieron que enterarse. La mujer deseaba aclarar las cosas con su esposo, pero no tenía la oportunidad. Sus hijos querían platicar con su papá, pero él les rehuía, ya no estaba en casa. Fuertes sentimientos de culpabilidad llenaban la mente de los niños. Y un día el padre, al llegar a la oficina, se encontró con una carta de su hija, aproximadamente 15 a 18 años. Querido papá, es tarde en la noche y estoy sentada en mi cama escribiéndote. Muchas veces he deseado hablar contigo durante las últimas semanas, pero parece que nunca hay tiempo para hablar cuando estamos solos. Papá, yo sé que estás saliendo con otra mujer y sé que probablemente tú y mamá nunca vuelvan a estar juntos. Esto es muy difícil de aceptar, especialmente al saber que tal vez nunca vuelvas a vivir en casa. mi hermano y yo no vamos a poder disfrutar de tu presencia como padre todos los días, pero al menos deseo que comprendan lo que está sucediendo en nuestras vidas. No pienses que mamá me pidió que te escribiera. Ella no lo hizo. No sabe que te estoy escribiendo, ni tampoco mi hermano lo sabe. Simplemente deseo compartir contigo lo que he estado pensando. Papá, siento como si nuestra familia hubiera estado viajando en un hermoso automóvil durante largo tiempo. Tú sabes, esa clase de carros que a ti te gusta, que tu compañía te proporcione con muchos accesorios opcionales en su interior y por fuera, sin ningún rasguño. Pero con el paso de los años, el automóvil ha desarrollado algunos problemas. Echa humo, las ruedas se balancean y el tapizado de los asientos se ha roto. Se ha tornado difícil conducir este vehículo a causa de todas las sacudidas y los bamboleos. Pero aún así sigue siendo un gran automóvil. O al menos podría serlo. Con un poco de trabajo sé que podría seguir trabajando muchos años más. Desde que tenemos este automóvil, mi hermano y yo hemos ocupado el asiento de atrás, mientras que tú y mamá iban en el asiento de adelante. Nos sentíamos realmente seguros al tenerte a ti al volante y a mamá sentada a tu lado. Pero el mes pasado mamá tuvo que ponerse al volante. Era noche. Acabábamos de doblar en la esquina de nuestra casa. De repente levantamos la vista y vimos que otro automóvil fuera de control venía en dirección a nosotros. Mamá trató de esquivarlo, pero sin embargo el otro vehículo se estrelló contra nosotros. El impacto nos hizo salir del camino y chocamos con una columna del alumbrado. Justo antes del choque, papá, vimos que tú eras quien conducía el otro automóvil. Y vimos otra cosa. A tu lado estaba sentada otra mujer. Fue un accidente tan terrible que nos llevaron a todos a la sala de emergencia del hospital. Pero cuando preguntamos, ¿dónde estabas tú? Nadie sabía. Todavía no estamos seguros de dónde estás, o si estás herido, o si necesitas ayuda. Mamá se lastimó seriamente, cayó sobre el volante, se rompió varias costillas. Una de ellas le perforó el pulmón y casi le atraviesa el corazón. Cuando el automóvil chocó, la puerta de atrás golpeó a mi hermano. Estaba lleno de cortaduras a causa de los vidrios rotos y se quebró el brazo, así que ahora lo tiene enyesado. Pero eso no fue lo peor. Todavía sigue en estado de shock y siente tanto dolor que no quiere hablar ni jugar con nadie. En lo que a mí respecta, fui despedida del automóvil. Permanecí allí en el frío durante largo rato con una pierna fracturada. Tirada en el pavimento, no podía moverme y no sabía qué le había pasado a mamá y a mi hermano. Sentía tanto dolor que no podía ir a ayudarles. Desde aquella noche, muchas veces me he preguntado si alguno de nosotros podrá reponerse. Aunque estamos un poquito mejor, todavía estamos en el hospital. Los doctores dicen que necesito mucha terapia en la pierna y sé que podrán ayudarme, pero desearía que fueras tú quien me ayudara en lugar de ellos. El dolor es muy fuerte, pero lo que es peor es que te echamos mucho de menos. Todos los días esperamos que vengas al hospital a visitarnos, pero no vienes. Sé que todo ha terminado, pero mi corazón estallaría de alegría si pudiera levantar la vista y verte entrar en mi habitación. De noche, cuando el hospital está en silencio, nos llevan a mi hermano y a mí a la habitación de mamá y los tres hablamos de ti. Hablamos de cuánto nos gustaba viajar contigo. Y de cómo nos gustaría que estuvieras con nosotros. ¿Estás bien? ¿Tienes algún dolor a causa del choque? ¿Nos necesitas así como nosotros te necesitamos a ti? Si me necesitas, estoy aquí y te amo, tu hija. Una semana después de que fue enviada esta carta, que nació en el corazón de la niña, al bajar ella de la planta alta del comedor, vio de pie frente a la puerta de la entrada a su padre y débilmente dijo, papá, mientras el corazón le aceleraba. Le preguntó, ¿cómo estás de tu pierna? Dijo ella, ¿la pierna? Recibí tu carta. Ah, no ha mejorado mucho. El papá le dijo, lamento haberte lastimado. Tu carta llegó cuando yo no sabía si alguna vez podría volver a la familia. Creí que después de lo que había hecho nunca volverían a aceptarme, pero tu historia me mostró cuánto dolor les he causado y, para ser sincero, hizo que me diera cuenta de que yo también estaba bastante herido. Quiero ver a tu mamá, no prometo nada, pero sé que debemos buscar un consejero matrimonial. Proverbios 16, 23 al 24, fíjate lo que dice. Proverbios 16, 23 al 24. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Así de que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Punto 3 y el último punto. Proverbios 16, 3. Si ustedes se fijan, todo lo hemos sacado hasta ahorita del libro de Proverbios. Proverbios 16, 3 dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Punto 3. Encomienda a Dios tus obras. Una vez que hemos atacado el asunto, no el uno al otro, el asunto, no el uno al otro, está prohibido quedarse con cuentas pendientes. Si algo no es lo suficientemente grave para discutirse, debe tolerarse para siempre. Si esto no está minando los cimientos del matrimonio establecidos por Dios. O sea, si el asunto no puede llegar a un acuerdo y no es algo que daña los cimientos del matrimonio, entonces debe tolerarse para siempre. Si es el asunto grave, entonces debe de hablarse y tratarse y arreglarse. Pero si no lo es, basta decirle al compañero que nos molesta y dejar establecido que por el amor que le tenemos, estamos dispuestos a tolerarlo. Tarde o temprano la persona querrá, va a querer darnos gusto en esa área también. A esto yo le llamo estar de acuerdo en desacuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que no estoy de acuerdo contigo. Sencillos ejemplos de mi matrimonio. En una ocasión, bueno, a mi esposa le gustaba, yo ya no lo hace, yo creo que por amor a mí. Yo siempre he tenido problemas con mis dientes, siempre. A mí lo frío, lo caliente, bueno, ahí está toda esta situación. Ahora ya no tengo tanto problema porque ya me estoy quedando sin dientes, entonces, ¿verdad? Pero ya no va a tener problema. Ok, cuando resulta de que ella le gustaba agarrar hielo, con el cuadrito de hielo, echárselo en la boca y y yo por dentro me sentía, se me paraban los pelos. Así como cuando algunos está el pizarrón y agarran un gis y ¿verdad? Más o menos, para que se den una idea. Pero yo nunca le dije nada. De verdad, yo me quedaba calladito, aunque por dentro estaba acá mis tripas así, porque no es un asunto que destruye nuestro matrimonio. Los mangos verdes, ay, yo cómo peleaba cuando estábamos aquí. Apenas estaban los manguitos así, ya estaban cortando. Déjenlos que se maduren. Porque para ella no había ningún problema comerse mangos que todavía ni el corazón se les pegaba, o el hueso se les pegaba, ya estaban partiendo y con limón. Y yo acá por dentro, híjole, ¿verdad? Porque a mí me causaba molestia. Y son cosas que no son, que destruyen las bases del matrimonio. Y podemos tolerarlas. Y en amor, oiganlo bien, en amor, estar de acuerdo que no estamos de acuerdo. El ejemplo que siempre les doy con respecto a estos detalles que suceden en el matrimonio. Un día estaba yo en la oficina, llega una mujer corriendo, se sienta ahí donde en el sofá que tengo ahí, llore, llega su esposo, todo asustado, y yo dije, no, pues se le murió un hijo. ¿Y qué pasa? Y de pronto la mujer agarra y le dice, es que fuimos con el veterinario. Pues dije, pues murió el perro, ¿no? Fuimos con el veterinario. Y estando con el veterinario, a mí se me ocurrió hacerle una pregunta al veterinario. Y de esas preguntas que ni se preguntan. No me acuerdo ni qué era la pregunta, pero esas preguntas simplonas, simplonas, simplonas. Y cuando el veterinario se da la vuelta, ¿cómo te pueden hacer esas preguntas? Que eres una taruga. Que... Así, santamente, como saben los hombres, ¿verdad? Y pues la mujer salió disparada del veterinario, viene y aquí llorando, y luego llega él. Y a mí se me ocurre preguntarle al hombre, esas cosas que nada más Dios te la da. ¿Qué te gustaba de ella cuando no era tu novia, que la quisiste como novia? Que no le daba vergüenza preguntar nada. Le dije, chiquito. Ajá. ¿Y ahora que es tu esposa? ¿Quieres que sea como tú? Pues no. Y ese es un error que cometemos en los matrimonios. Somos distintos en algunas áreas que nos atrae del otro, pero cuando ya eres mío, ¡ajá!, vas a ser como yo. Tanto el uno como el otro, ¿eh? Entonces, hay áreas en las cuales debemos estar de acuerdo, en que estamos en desacuerdo. Y esto es muy importante para nosotros. Es muy, muy importante. También podríamos llamarle un obsequio de amor. O sea, no estoy de acuerdo cómo haces determinadas cosas, pero cedo. Un obsequio de amor debe de ser sin ira, o de lo contrario, sería resignación con dolor. Esa es la diferencia. Así de que cuando yo decía que yo aceptaba que mi esposa anduviera masticando su hielo y yo no me andaba quejando, diciendo ya no le masticando esto, lo otro, aquello, yo estoy seguro que ella, en obsequios de amor, no me reclamó muchas cosas, o no me reclama muchas cosas, que sabe que no son pilares que pueden destruir nuestro matrimonio. Y esto es muy importante para resolver un conflicto. Debemos poner todo nuestro esfuerzo para lograr que nuestro matrimonio funcione bien. En lugar de llenarlo de quejas, llénalo de bendiciones. Déjame platicarte otra historia que yo la leí y la rescaté del Selecciones hace años. Se llamaba precisamente el título José y María. María eran dos nombres típicos, viviendo en una casa típica, en una calle típica, como cualquier pareja común y corriente. Se esforzaban para que el sueldo les alcanzara mes con mes, para dar a sus hijos todo lo necesario. También eran típicos en otro sentido. Tenían peleas. Gran parte de las conversaciones giraban en torno de lo que andaba mal en su matrimonio y de quién era el culpable, hasta que un día ocurrió un suceso de lo más extraordinario. Llega José y le dice, ¿sabes, María? Tengo una cómoda mágica. Cada vez que abro los cajones, lo encuentro lleno de calcetines y de ropa interior. Y le dijo José, quiero agradecerte por hacerlo todos estos años. Y no eran tono burlesco, eran un tono natural y de agradecimiento. María miró con asombro a su marido y le dijo, ¿qué quieres, José? Nada, solo quiero que sepas cuánto aprecio estos cajones mágicos. María pensó que era pura guasa de su marido, así que lo echó al olvido hasta que unos días después viene José y le dice, Mari, gracias por anotar casi todos los números de los cheques en el talonario en este mes. Acertaste correctamente 15 de los 16 números. Sin creer lo que oía, Mari levantó la vista de su costura y dijo, José, siempre te estás quejando de que no tomas los números de los cheques. ¿Por qué opinas lo contrario ahora? Por nada, Mari. Solo quería que supieras que aprecio el esfuerzo que estás haciendo. María sacudió la cabeza y pensó, ¿quién sabe qué mosca le habrá aplicado a mi marido? Está actuando raro y más raro cada vez. Al día siguiente, cuando extendió el cheque en la tienda, María miró bien el talonario para cerciorarse de que eran los números correctos. Y dice, ¿por qué me preocupo por estos tontos números de los cheques? Si nunca me había preocupado antes. Intentó pasar por alto el incidente, pero la extraña conducta de José se fue acentuando. ¡Qué maravillosa cena, Mari!, dijo el marido una noche. Aprecio todo el esfuerzo que debes haber hecho durante estos años. He sacado cuentas y me has preparado casi 14,000 comidas para mí y para los niños. Y luego el otro día le dijo, cielo, Mari, qué casa tan maravillosa. Se ve muy bonita. En verdad has trabajado duro para hacer que se vea bien. E incluso, gracias, Mari, por ser como eres. Realmente disfruto tu compañía. Ella se sentía cada vez más preocupada. ¿Dónde estaba el sarcasmo? ¿Dónde estaba la crítica? Sus temores de que algo extraño estaba sucediendo con su esposo fueron confirmados por su hija de 16 años que se quejó. ¡Mamá! ¡Papá ha perdido el juicio! ¡Mamá! ¡Acaba de decirme que me veo preciosa! Me lo dijo a pesar de todo el maquillaje que me puse y de esta ropa descuidada. ¡Así no es papá! ¿Qué le pasa a mi papá? ¡Siempre me criticaba antes! Fuera lo que fuera, José no volvía a la normalidad. Día tras día seguía concentrándose solo en lo positivo. Al paso de las semanas, Mari se fue acostumbrando a su comportamiento y de vez en cuando le daba las gracias, aunque no de muy buena gana. Pero un día se quedó asombrada. José le dijo, quiero que descanses un rato. Voy a lavar los platos, así que por favor deja esa sartén, sal de la cocina. Mari casi se quedó muda porque nunca lo había hecho. Después de una larga pausa dijo, gracias José, muchísimas gracias. El andar de Mari era mucho más ligero. Su confianza en sí misma un poco mayor y de vez en cuando canturreaba. Ya no tenía tantos ratos de tristeza y dijo, prefiero la nueva conducta de José. Esta vez fue Mari la que dijo, José, quiero agradecerte el haber trabajado todos estos años. Creo que nunca te dije cuánto realmente te aprecio. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, pasen los de la alabanza. ¿Cómo resuelves tus conflictos? No solo es en el matrimonio, es en toda la vida, todo lo que gira alrededor de ti. ¿Cómo lo resuelves? Hoy te he dado principios muy sencillos para resolver un conflicto. Muy, muy sencillos. El que fácilmente se irrita hará locuras. La palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Y encomienda a Dios tus obras. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por la vida de cada una de las personas que han escuchado hasta este día cada una de las clases de cómo mejorar tu matrimonio en la etapa 1, mi Dios. Queremos que no solamente hayan quedado en sus oídos, sino que verdaderamente estén grabadas en sus corazones. Y que no solamente pasen a ser parte que engrosa el corazón, sino que pasen a ser vida práctica en su familia, con sus amigos, con sus hijos, con los que le rodean, mi Dios. En esta mañana yo te quiero presentar el corazón de cada uno de ellos para que tú trabajes en sus vidas como has trabajado en la mía. Te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús que tú traigas libertad a todos nosotros para ser los hombres y las mujeres que tú quieres que nosotros seamos, no lo que yo quiero ser, lo que tú quieres, Dios. Sé que tu Espíritu Santo está aquí. Sé que tú estás hablando a nuestro corazón. Y quieres hombres y mujeres que te busquen a ti todos los días. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias. Ponte de pie. Queremos orar por ti también. Si quieres venir aquí al frente para que se ore por ti, pues es el momento para que salgas de tu lugar. Vengas aquí al frente.